Esta maravilla es una de las composiciones que escuchamos en La Edad de la Inocencia, la película de Scorsese, una película que retrata como pocas a la sociedad victoriana del siglo XIX. Nos habla de una época en la que la aristocracia se mueve en un microcosmos fundamentado en la hipocresía. Y hoy hablamos de un libro que retrata la época actual y la llama La Edad del Sentimiento o La Edad de la Emotividad. Estera Izpurua nos está invadiendo la emoción y además ahora mismo con este momento tenemos que hablar y con esta emoción y esta canción de La Mermelada Sentimental, el libro del que hoy, bueno, pues su autor, nuestro invitado, nos va a contar muchas cosas.
Eso es, hoy queremos hablar de La Mermelada Sentimental, hablar y aprender, porque siempre que escuchamos a Gregorio Luri, a su autor, aprendemos, reflexionamos sobre aspectos que quizá estaban pasando desapercibidos para la mayoría. Gregorio es navarro de Azagra y lleva muy llegada sus raíces, aunque reside en Barcelona desde hace ya muchos años, desde el 78. Filósofo, pedagogo y ensayista. Tiene varios libros y hoy hablamos del último, de esta Mermelada Sentimental, donde recopila 5 años de artículos en la revista The Objective, dentro de su sección El Subjetivo, que como su nombre indica es donde publican los artículos de opinión, y donde nuestro invitado ha opinado sobre infinidad de temas, con títulos como Cosas que he aprendido del Prusés, El Pla, Nuestro de cada día, Verdades ponzoñosas y mentiras saludables, o Instrucciones elementales para ser una familia perfecta, donde Gregorio nos dice que hay algo que Cataluña detesta más que ser gobernada, gobernarse. También afirma que Trump no se equivocó de modales, sino de siglo, porque era muy, muy similar a George Washington, y que la posverdad tiene ya varios siglos, porque en 1712 existía un tratado sobre cómo hacer creer al pueblo, falsedades saludables. El escritor y periodista Josep Pla ya vaticinaba en 1932 que la tendencia a la mermelada sentimental lo pringaba todo. Parece que ese pringue está ya más que presente en todas las esferas de la sociedad, desde la política a la educacional, y suponemos que el título de este nuevo libro de Gregorio es un homenaje a Josep Pla.
Pues la pregunta es directa para nuestro invitado, Gregorio Luri. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Vaya, absolutamente sincero. Para mí es un placer hablar con vosotros. Espero no decir ninguna tontería y si podemos decir algo sensato, pues habrá que celebrarlo.
Seguro que nos va a contar nuestro invitado muchas cosas, como decía antes Esther, para reflexionar. Empecemos por lo que planteaba ahora mismo Esther. ¿Es un guiño al periodista y escritor Josep Pla?
Pla es muy grande. Pla es un intelectual europeo que tiene, por ejemplo, una virtud que es imposible que cualquier otro ser humano sea capaz de llevarla a cabo. Por ejemplo, es capaz de utilizar 3, incluso 4 adjetivos seguidos y que quede de maravilla. Y tú intentas poner 2 adjetivos seguidos y parece forzado, ¿no? Es una persona, por otra parte, con un sentido de la disciplina personal enorme. En el Cuaderno Gris cuenta una anécdota que me parece maravillosa. Cómo, siendo adolescente, se subía a un pinar que había cerca de su casa para intentar describir todos los matices de las cortezas de los pinos. Bueno, eso es aprender a escribir. Y cada vez tengo más claro que para aprender a pensar hay que aprender a escribir.
Hay que aprender a escribir y hace falta un amplio léxico, ¿verdad? Que es algo de lo que también hablas en el libro. Hablas de, por ejemplo, luego ahondaremos más en el tema de la escuela, pero sí que mencionas que el fracaso escolar es en gran medida un fracaso lingüístico. Supongo que
esa es mi tesis. Y os tengo que decir, ya que estamos aquí hablando en casa y en familia, que una de las personas que más se ha interesado precisamente por esa tesis ha sido Joachim Bilderrat, el consejero de Educación, que me invitó recientemente a pasar un día pues, con su equipo hablando de la importancia del lenguaje. No sé si me estará oyendo, pero si me está oyendo, un saludo cordialísimo.
Bueno, tenemos que hacer, claro, un repaso a todo lo que hay en la mermelada sentimental.
Tantísimas cosas y tantísimos temas, claro, Diego, como claro. Mencionábamos en la presentación.
Sí, y, pero claro, además se hace también repaso a bueno, pues a muchas cosas de las que se han hablado los últimos años, como por ejemplo, y tiene que ver un poco también con el tema del lenguaje y de la educación. Desde 1970, Gregorio, hemos visto 7 leyes educativas. ¿Esto ha pasado en algún otro país, no sé, más o menos cercano?
De hecho, hemos visto más, ¿eh? Porque habría que incluir el estatuto de centros docentes y más cosas. ¿Sabes lo que ocurre? Que tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave porque después podemos ver que las leyes educativas en España han tenido muy poca capacidad de incidir en la realidad. Quiero deciros que si analizamos los resultados de Castilla y León, podríamos decir que hemos tenido unas leyes educativas maravillosas, puesto que Castilla y León está por encima de la media de la OCDE. Ahora, si examinamos los resultados de Extremadura, diríamos que hemos tenido unas leyes educativas penosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las leyes que ni es capaz de alterar a los que van bien ni modificar la trayectoria de los que van mal? Pues que, mirad, hacemos mucho jaleo, discutimos, gritamos, nos subimos, nos tiramos de los pelos y después ese maestro que va al aula y cierra la puerta y hace lo que tiene que hacer, pues no se siente demasiado afectado por nuestras leyes educativas. Os tengo que contar una anécdota, si me lo permitís.
Claro.
Contaba Fraga, que el ministro, que la primera vez que juró el cargo de ministro de Información y Turismo, estaba ya en el Pardo, todos los ministros, imaginaros en aquella situación, haciéndose la foto oficial, y que dos bedeles detrás de ellos estaban hablando y uno le comentó al otro: hay que ver estos interinos. Pues bueno, el maestro sabe bien que él es el propietario definitivo y que las ministras de educación son las interinas.
Estabas hablando, o mencionábamos en la presentación, Gregorio, que bueno, vivimos en la edad del sentimiento, en la edad de la emotividad. Hemos pasado, comienzas el libro diciendo, hemos pasado de la edad de la discusión, en la que se argumentaba con razonamientos, se acudía al Parlamento a debatir sobre ideas, a razonar cada uno lo que defendía, pero hemos pasado directamente a la edad del sentimiento. ¿Qué nos ha pasado y qué consecuencias tiene todo esto?
Pues que pensar es más difícil que emocionarse. Mira, pensar es un ejercicio complejo, complicado, que normalmente te lleva a callejones sin salida y del que continuamente te tienes que estar corrigiendo, porque lo que te parece esta mañana clarísimo, después por la tarde lo ves menos claro y al día siguiente dices: pero ¿cómo pude ser tan ciego que dije esa tontería?, ¿no? Claro. Mientras que para la emoción todo el mundo vale, ¿eh? Todos sentimos que nuestras emociones son nuestras y todos las sentimos absolutamente claras y, digamos, diáfanas, ¿no? Las emociones no nos engañan. Por lo tanto, es más fácil movilizar a las personas con, ¿qué os diría yo? Con una metáfora que con un silogismo. Digamos que esto ha pasado siempre.
Apelando a la emoción, ¿no?
Exacto, ha pasado siempre. Pero hoy se ha convertido en el argumento decisivo. Estamos asistiendo a lo que yo llamo una fase de incontinencia emocional considerable. Y es muy peligroso. Si vas por la calle y le preguntas a un vecino qué tal estás, corres el riesgo de que te cuente todas sus penas con los mayores detalles. Ese pudor a la hora, y además que era... Es decir, vosotros me lo entenderéis, nosotros hemos tenido la tierra un cierto pudor a la hora de manifestar nuestros sentimientos, que es un pudor higiénico, porque tampoco tienes por qué estar cargando sobre los demás sentimientos tuyos que, por muy intensos que sean, pueden ser pasajeros. Pues no, ahora es de buen tono eso de que los hombres lloran, nos emocionamos, tenemos que sentir las emociones, educamos a como si hubiese una inteligencia emocional. Por favor, sí, de las emociones todos en el fondo somos esclavos, ¿no?
Gregorio, de esa edad de la discusión o de que la discusión forme parte, digamos, más de nuestra vida, de nuestro entorno, a esta era del sentimiento, de la edad del sentimiento, ¿esto ha llegado, por ejemplo, a calar en la política? ¿Se discute menos si se apela sin más duda, a los sentimientos.
Seguir los discursos, en el Parlamento. Mira, sí. hoy mismo, me invitaban a escribir un artículo sobre la carga sentimental de los debates. De los debates parlamentarios. No lo escribiré porque no tengo tiempo, pero efectivamente es enorme.
Hay mucho que decir ahí, sí.
Es enorme, lo estás viendo. Nunca han sido los... A ver, quiero que quede claro que nunca el ser humano ha sido completamente racional. Tira Ortega decía que somos racionales en camino, ¿eh? En todo caso, y siempre hemos necesitado el soporte de la emoción. Ha sido y sigue siendo más útil, si quieres despreciar o desprestigiar a un contrario, ridiculizarlo, que argumentar sus posiciones.
Claro.
El ridículo y el humor tienen una fuerza corrosiva enorme, enorme, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, creo yo, si somos seres racionales, intentar mantener ahí un dique contra esta corriente emotiva, ¿no? Porque, ¿sabéis además lo que pasa? Que la emotividad se transforma fácilmente en crueldad. Es decir, esa persona emotiva que te quiere tanto y tan sinceramente no acaba de entender que tú tengas tus propias opiniones sobre aquello que le afecta tanto. Y no es nada, nada extraño, ¿no? Que ese hiperemotivismo se acabe convirtiendo en una crueldad manifiesta.
Claro, se convierten en personas, digamos, más manipulables también, ¿no? Si apelamos únicamente a la emotividad, pues bueno, somos sujetos más fáciles de modelar en cierta dirección, podemos decir.
Sí, porque además, fijaros que llevamos mucho tiempo en el que decir mira cómo sufro, tiene más audiencia que mira a razonar lo que nos pasa. Es decir, ayer hoy escuchaba a un joven en la Plaza del Sol de Madrid que decía, nos están matando, se estaba refiriendo al terrible asesinato de este chico, sí, efectivamente. Pero claro, cuando tú estás diciendo nos están matando, te estás uniendo a esa corriente de victimismo frente a la cual tú qué haces. Le dices que no, no te queda otro remedio más que callarte porque no hay ninguna posibilidad de argumentación ante el quien piensa que porque más sufre, más razón tiene.
Tienes uno de los artículos que publicas en The Objective, hace pues bueno, casi directa relación a este tema que estás mencionando, se titula Nuestra querida indignación moral, y también hablas de que vivimos en la era, The Era of the Drama Queen, dices, o sea que vivimos perpetuamente indignados, ¿no?
Sí, pero sobre todo, ¿sabes lo que ocurre con esto? Que la emoción nos es muy, muy, podríamos decir que es muy buena si lo que quieres educar moralmente es la náusea. ¿Eh? Es decir, el escándalo ante ciertas situaciones, la emoción ahí tiene su campo. Ahora bien, si lo que quieres es educar el apetito, es decir, la acción, la conducta propositiva, la argumentación, la emoción tiene sus límites. Y creo que lo moral no es educar el vómito o la náusea, sino educar el apetito, que es donde está la salud.
Estás hablando de educación y de salud, uh-huh. Evidentemente tenemos que preguntarte por cómo está afectando esta edad de la emoción a la educación, cómo está afectando todo esto a las escuelas.
Pues fíjate, es decir, estamos continuamente intentando no evaluar a nuestros alumnos por sus resultados, sino por sus sentimientos, ¿no? Con lo cual estamos impidiéndonos a nosotros mismos objetivar nuestra buena voluntad en una conducta. Si a mí me evalúan por mis sentimientos o por mis intenciones, soy un santo, de verdad que soy un santo. Yo quiero hacer las cosas bien, quiero llevarme con mi familia de maravilla, con mis amigos. Yo soy un santo en intención. El problema es que después mis actos no van por ahí.
¿Estamos siendo demasiado blandos, quieres decir, en el tema de la educación?
No, tenemos que ser capaces de enfrentar nuestras intenciones a nuestros resultados, mientras que si nos evaluamos solo por las intenciones, todos somos maravillosos y perfectos. ¿Quién no quiere aprobar todo? ¿De quién no quiere aprobar todo?
Gregorio, hay, bueno, como decíamos, en La mermelada sentimental, que es este libro que recoge, bueno, pues una larga trayectoria de artículos de opinión, abordas muchos temas y, claro, vives en Cataluña hace muchos años, hablas largamente también de la situación en Cataluña, y antes decíamos una frase que la cogíamos un poco de precisamente de tus escritos, ¿no? Hay una cosa que detestan más en Cataluña que ser gobernados, y es gobernarse. No sé cómo lo estás viendo, o como se suele decir, ¿qué has aprendido tú de todo lo vivido con el proceso hasta hoy?
Pues que es mucho más fácil. Aquello que decía Vázquez Montalbán de que contra Franco vivíamos mejor, contra España se vive mejor que edificando un autogobierno coherente sin rencillas internas y sin navajazos por la espalda, ¿no? Mire, a mí me decepcionan bastante, porque ahí estamos en lo mismo, en una ética de la náusea. España, caca. Pero nosotros, ¿qué? Mire, somos capaces de asumir responsabilidades sobre nuestra conducta, que eso es lo que hace pues que un pueblo tenga una dimensión moral. Ahí veo una diferencia enorme, enorme, entre la manera de gobernarse de Euskadi o de Navarra a la de Cataluña.
Te hemos escuchado también decir, Gregorio, que después de Pujol, Sánchez es la figura política, ¿eh? Hablamos como figura política, sí. Que más te fascina. ¿Qué es lo que deberíamos aprender de él? Porque es algo que también se ha comentado en otros foros. ¿Por qué te fascina como figura?
Porque es un político maquiavélico. Es decir, mira, cuando Maquiavelo intenta analizar cómo funciona la política, dice, la política se puede ver de dos maneras, de la manera como quisiéramos que funcionase o de la manera como funciona. El médico quiere entender cómo funciona la salud, hace el análisis de un enfermo sin escandalizarse porque tenga un cáncer o tenga no sé qué. Eso es lo que tienes en todo caso que curar, pero tienes que comprender. Entonces, Sánchez me parece fascinante, que es el político que tiene más confianza en sí mismo que en su ideología, y eso lo va a llevar lejos sin ninguna duda. Es una persona que, saliendo de la nada, ha sido capaz de encontrar los aliados adecuados en cada momento para llegar a donde quería llegar, y cuando no los ha necesitado, pues los ha cambiado. Esa autoconfianza en sí mismo, me parece, yo a Pujol creo que lo conocí desde una relativa proximidad y la encuentro igual. Pujol, recuerdo una vez en unas sesiones que además estaba Imaz, el Lehendakari, que cuánto me gustó aquella intervención de Imaz. Y Pujol venía a decir, como político no eres un poco killer, no eres un buen político. Cosa que a Aymar le escandalizó un poco, ¿no? Aymar iba con otra dimensión moral.
Y todo lo contrario, sí.
Sí. Y pues yo lo planteaba así, si no eres un poco killer, pues todos los políticos decían, tenemos algún cadáver en el armario. Pues esa capacidad para tener siempre el armario en condiciones para recoger un cadáver, me parece que es muy propia de Sánchez. Y por lo tanto muy digna de ser estudiada.
Tenemos, desde luego, tiempo para leer este libro este verano, para, como vemos, abordar todo tipo de cuestiones, personajes y demás, a través de La mermelada sentimental de Gregorio Luri. Pero sí que me gustaría, hay un mensaje que no sé si debemos afrontarlo, Gregorio, como pesimista. Vienes a decir que hemos pasado de la esperanza al miedo, que los niños iban a la escuela para tener un porvenir y ahora van para temerlo.
Pero ese es un fenómeno, fijaros que esto es para mí, a mi modo de ver, es esencial entenderlo. ¿Os dais cuenta que si nosotros analizamos el progreso de cada campo científico, pues resulta que es indudable, ¿no? En las tecnologías, en las matemáticas, en la física, en la química, en la biología, en la medicina, los progresos parciales están ahí. Pero cuando lo sumamos todos y nos preguntamos si tenemos un progreso con mayúscula global, resulta que dudamos porque tenemos miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué será del planeta? Es decir, eso que se llama el antropoceno. Esa sensación de que ante el futuro estamos desprotegidos. Mira, los romanos tenían miedo a los bárbaros, pero los bárbaros estaban allá en la frontera. Nosotros tenemos a un bárbaro que llevamos interiorizado. Por primera vez el hombre tiene miedo de sí mismo. Y ese es un fenómeno muy preocupante, porque sea el que sea el peligro que nos espere en el futuro, aquellas personas que confíen en sí mismos siempre están más capacitados para afrontarlo que aquellos que desconfían en sí mismos.
Nos vamos a quedar pensando un rato con estas palabras y esta visión de nuestro invitado hoy. Maravilloso escuchar a Gregorio Luri, hoy hablándonos de su último libro, La mermelada sentimental. Gregorio, muchas gracias. Que vaya muy bien.
Un placer, como siempre, y hasta siempre. Pasad buen día.
Es que ricasco, Esther.
A la que no sé.